Esto es
Subterfuge Radio.
Vijas Marrones, tu tertulia terapia con Poppy Blasco en Subterfuge Radio.
Esta semana en Pijas Marrones, especial Halloween. La Piedad, Liz Truss, cerdita, disfrazarse de Jeffrey Dahmer, denuncia social y cine de terror. ¡Truco trato!
Bienvenidas, Pijas Marrones. Os habla Poppy Blasco desde Subterfuge Radio. Y esta tarde me acompañan dos invitados de excepción. Bueno, yo tenía muchísimas ganas de que estuviera ya con nosotros en Pijas Marrones, porque estuvo conmigo en Radio Shock, pero aquí todavía no. Enrique López Lavín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Poppy.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues mira, feliz de estar aquí otra vez contigo, porque es verdad que la última vez que nos vimos fue en Radio Shock, en otro barrio.
Es verdad.
Pero también en otra época, y desde entonces...
Bueno, pero nosotros atravesamos todas las épocas,
claro,
nosotros somos...
Somos los mismos.
Sí,
seguimos siendo aquel, como Rafael.
Sí, sigo siendo aquel. Y esta tarde nos acompaña también, bueno, sí ha estado con nosotros en Pijas Marrones, pero durante el confinamiento, que estábamos locas.
¡Ah!
Eduarda Casanova, buenas tardes.
Oye, estoy fascinado porque sabes que cada vez se te pone más voz de locutora.
De Encarna Sánchez.
Bueno, claro, que por otro lado se te pega muchísimo.
Yo, sí.
Esa cosa entre un capote actual, Encarna Sánchez, incluso Isabel Gemio.
Ay, sí,
y
me
tu
encanta.
Voz va derivando a
gran villana.
A villana de la radio.
Locutora. Muy bien.
Eso es maravilloso, ¿eh?
Claro. Es mi
un
sueño,
halago,
es
absolutamente.
Mi sueño.
Claramente.
Es a lo único a lo que aspiro en la vida.
Clara Lago.
Sí. Porque mira que me gusta Julio Otero, siempre lo digo, pero yo soy más de las malas, de
sí.
Isabel Gemio, Encarna.
Yo tengo una teoría sobre eso y quiero hablar sobre eso también, sobre las grandes malas.
Sí.
Porque creo que, como tú bien nos defines en tu Instagram, al cual tengo un enganche peligroso, las fagotas, como tú dices,
sí.
Tenemos que empezar a trabajar mogollón de cosas. Evidentemente el trabajo siempre lo tiene el hombre heterosexual blanco, pero nosotras pues, también vamos a ponernos sí. a trabajar. Hay que empezar a desmitificar a las malvadas de Disney y a las grandes malas, ¿eh? Porque parece ser que solamente estamos amando a la figura de la mujer empoderada cuando es mala. Úrsula, Cruella de Vil, sí. Maléfica,
sí.
A las terroríficas del cine. Entonces,
sí.
Eso hay que rebajar un poquito.
Sí, sobre todo...
¿Me entiendes lo que digo?
Perfectamente, sobre todo en la ficción de ahora en adelante, porque la ficción anterior a nosotros, la mujer empoderada únicamente era villana. Porque porque
villana,
el resto eran...
Villana Diosdado, villana Duato, villana Polvorosa. O sea, hay que empezar a... hay que empezar ya a decir que Úrsula y la Sirenita y las grandes malas no molan tanto.
Sí, es verdad. Mira, ahora que hablas de Ana Diosdado era una mujer empoderada y no era villana. O sea, se consideraba que era como amable, ¿no? En Anillos de Oro, Segunda Enseñanza, todo esto, ¿no? Y a mí me encantaba Ana Diosdado. Bueno, Halloween, especial Halloween.
Claro.
Oye, chicos, ¿qué vais a hacer en Halloween, Enrique?
Yo tengo un planazo.
Estamos en busca de la fiesta, ¿no? En la fiesta en la que nos podamos no disfrazar, sino ser nosotros mismos, sacar lo peor de nosotros.
Ajá.
Y pues alguna hay, ¿no? Yo creo que iré a la de Alex de la Iglesia que hace todos los años.
Ah, la fiesta de Halloween de Alex de la Iglesia, claro.
Yo no puedo, tengo un plan mejor.
¿Ah, sí? ¿Cuál?
Yo voy a cumplir mi sueño de pasar Halloween. Yo nunca he celebrado Halloween, es uno de mis grandes traumas. Ahora te cuento por qué. Me voy a hacer la Ruta 66.
¡Hostias!
América Profunda y Halloween en concreto lo paso en San Francisco.
¡Qué guay!
La Ruta
666.
Ah, 666.
No, es la 66, pero con Halloween tendrá
que ser.
Ah,
vale.
Claro.
Y voy a hoteles encantados, cementerios...
Wow.
Un Halloween de verdad. Me voy a hacer un Halloween de verdad.
¡Ostras, qué guay!
El de Alex está muy bien, es muy terrorífico. Alex es muy terrorífico, pero yo me voy al terror de verdad.
Además
al de Estados Unidos.
Ahí lo celebran a muerte en Estados Unidos Halloween.
Claro.
O sea, te vas a encontrar calabazas a cada paso.
¿Qué ganas?
Pero es que además te van a matar.
Ojalá.
Ojalá. Qué guay Halloween en Estados Unidos.
Te van a matar, me encanta, y que digamos ojalá.
Sí, bueno, antes de que hablemos de Halloween, nos encanta Halloween, el cine de terror y todo esto. Bueno, tenemos que hablar aquí mucho de cine. Porque tú acabas de dirigir La Piedad, Eduardo. Ahora hablaremos de La Piedad largo y tendido. Pero, Enrique, ¿qué estás produciendo últimamente? Porque tengo que decir a los oyentes que no te conozcan, aunque te conocen todos, pero hay pijas marrones muy jovencitas, tengo que decir que algunas de mis películas favoritas del cine español están producidas por ti, como por ejemplo La Ardilla Roja.
Wow.
O sea, hostias, La Ardilla Roja, qué bestialidad. Intacto.
Sí, sí.
O sea, de Fresnadillo, que es una pasada, con Eusebio Poncela, todos como jugando la ruleta rusa. Bueno, qué maravilla, Intacto. Que, por cierto, la vi hace poco y no es que haya envejecido bien, es que parece que se rodó el año pasado.
Ojalá. Ojalá pudiera rodar el año pasado.
Impresionante. Y bueno, pues también eres productor de Lo Imposible, todo esto, pero últimamente, ¿qué estás haciendo, Enrique?
Pues nada, últimamente sigo haciendo lo mismo que hacía antes. O sea, hago
pero
películas.
Otras películas.
Sí, sí, bueno, ahora estamos produciendo lo que es una especie de spin-off precuela de Verónica, que es Hermana Muerte, para Netflix.
Que es la historia de la monja.
Es la historia de Sor Narcisa, sí.
Ah, qué
es que
bueno.
Necesitaba spin-off.
Ese personaje tenía un spin-off porque aparece y luego quieres que siga apareciendo en Verónica.
Sí, de hecho nos quedamos con la espinita de, joder, debería estar mucho más presente. Pero entonces, ¿la quitamos o no la quitamos en montaje? Bueno, ¿y por qué algún día no pensamos en desarrollar ese personaje? Entonces, todas las películas que realmente se quedan cortas acaban teniendo una mitología, ¿no?
Sí.
Eso lo hemos aprendido muy bien de los yankees, ¿no? Que saben hacerlo fenomenal, ¿no? Y esa mitología, pues, se está creando sola.
Qué guay.
La marcha.
Oye, ¿qué tal ha quedado?
Ha quedado increíble.
¿Qué ganas? ¿Y cuándo se estrena?
No lo sé. Se emite en Netflix, con lo que ellos son los que toman las decisiones finales. Pero nosotros todavía estamos en postproducción, trabajando en música, en montaje, con todo.
Qué bien. ¿Y se titula?
Hermana Muerte.
Hermana Muerte. Ay, qué guay. Qué ganas de ver a esa monja. Qué cabrona.
Título Exploitation, también tengo que decir, ¿eh? Está muy bien.
Sí, sí, sí.
¿Cómo se llama la película esta también? La de la monja. La monja,
bueno, la monja, pero la de James Wan.
La de James Wan.
Me encanta.
Es increíble.
Es
¿eh?
Increíble.
Esas son las picas que queremos ver en Halloween, ¿no? Conceptos súper claros. Queremos ver.
Conceptos clarísimos.
Queremos que nos den miedo y conceptos claros.
Y punto.
Sí. La monja está muy bien, es muy gótica, es muy cementerio de noche con
niebla.
Sí,
bueno, yo también tengo que decir que intuyo que Paco Plaza hará algo más, como siempre suele hacer, algo más que dar sustos, porque el cine de Paco Plaza es maravilloso. Y eso es algo que hay que hacer también, yo creo, que en el cine de género y más actualmente. Aparte de... hay que desestigmatizar, yo creo, que el cine de género. Aparte de dar sustos, que no debe ser la única pretensión, sino también que te cuente una buena historia. Sí. Y las pelis de Paco lo hacen, y estoy seguro de que esta nueva película, pese a que tiene un título bastante exploitation, tendrá bien de tomate.
Sí. Paco Plaza es maravilloso.
Pues fíjate.
Sí, que os diga, fíjate que no. Esta es de miedo y pretende ser un tren de la bruja.
Sí. Muy bien.
Tren de la monja.
Claro,
más que tren de la bruja, tren de la monja.
Es que antes, off the record, Enrique, antes de que llegaras, Edu, estábamos hablando que ahora las películas de terror que tienen buenas críticas, las ves y no son de terror. Es cine indie con alegoría sobre el Alzheimer, etcétera, etcétera. Pero luego no son lo que tú esperas si quieres ver una película de terror, como Terrifier, por ejemplo, ¿no?
Claro,
Terrifier.
Pero es que esto... Es que ir al cine a ver pelis de terror para que te den sustos es lo... Siento que es muy parecido como salir de fiesta y querer follar.
No está mal.
Pero el resultado suele ser el mismo. El resultado es que encuentras a alguien para follar, encuentras una película de terror y como la pretensión era follar o que te dieran un susto, ni te dan un susto ni acabas follando bien.
Pues fíjate, te voy a decir
una cosa. O sea, yo creo que hay que ir al cine a ver cine.
Sí.
Para empezar.
Sí.
Y si vas a ver una peli de terror y tienes la suerte de que te dé un susto, bien. Pero coño, en La Semilla del Diablo, que para mí es la mejor película de terror de la historia, no recuerdo haber pegado un grito. Uh-huh. Sin embargo, es una joya. O, por ejemplo, Rec, la mejor película de terror del cine español, junto con ¿Quién puede matar a un niño?
Sí.
Tampoco. Rec sí te pega sustos, pero, por ejemplo, en ¿Quién puede matar a un niño? No haces ¡ay!
Sí,
Sin embargo, es terrorífico.
Pero en el Giallo,
por
ejemplo...
Y luego en Rec tienes la suerte que, aparte de llevarte sustos, la historia es interesantísima.
Sí, pero en el Giallo italiano
es
de sustos, pero es todo estilo. Y estás viendo una obra de arte.
¿Me entendéis a lo que me refiero?
Sí, sí, claro.
Que está muy bien el susto, ¿eh?
Lo entendemos, pero yo quiero, ahora mismo, de nuevo, una lanza a favor de Halloween. Cuando vas en la época de Halloween, que realmente no es un día o dos, como se está haciendo en España, cada vez es más tiempo, sí. Cuando aterrices en Los Ángeles, claro, o tal, te das cuenta que Halloween son 3 semanas.
Sí, ¿vale? Muy bien, claro.
Tres semanas en las que la gente lo que quiere es darse sustos, sí, y pasar miedo. Yo, al menos, que esas fechas las dejemos para las películas que dan miedo y susto. Sí. Tienes todo el resto del año para hacer películas alegóricas, metafóricas, maravillosas, que no son propiamente cine de terror, pero Halloween, que al menos veas una película... Sí. O dos.
Halloween es trendera.
Pero ya no solo en Halloween, sino más, si yo estoy súper a favor. Si mira, yo cuando me pongo a escribir, a mí lo único que me interesa realmente es el cine de terror. Yo cuando me pongo a escribir, intento escribir como sustos. Lo que pasa que como... Pues debe ser porque soy homosexual, luego no acaban dando sustos, ¿sabes? Acaban dando otro tipo de cosa. Pero si a mí me flipa, ¿eh? Lo que pasa que veo mucha gente... Seguro que no va a pasar con la próxima película de Paco Plaza, más si está producida por Enrique, dirigida por Paco, y va con esa intención. Ahí no va a pasar. Pero veo mucha gente muy frustrada que va a ver una peli de terror y con las ganas de llevarse un susto. Y a lo mejor no se lleva un susto, pero ha recibido una gran historia y se va descontento o descontenta. Y eso es lo que me da pena.
Ah, eso
¿entiendes?
No puede ser. Eso,
¿me entiendes, Enrique?
Porque si realmente te han dado una buena historia... Oye, mira, perdona, pero eso...
Claro,
nadie se puede negar a esa...
Pero como
esa
ha ido a ver una peli de terror, no le vale una buena historia, quiere un susto.
Ya.
Y susto... Pues bueno,
truco trato.
El terror es súper difícil hacer, es como la
risa. Es que es muy difícil, claro.
Muy complicado. Entonces, técnicamente el susto lo puedes resolver, pero no se está haciendo bien. Y realmente, ¿cuándo es la última vez que te has pegado un susto en una pica de terror? Es que...
Yo en Rec es la última película que me ha dado sustos.
¿En Rec?
Uh-huh. Sí, bueno, no, tengo que decir que esto que empezó a hacer James Wan también con Conjuring y tal me valió. Pero luego también... A ver, es lo que dice Enrique, es una cuestión técnica dar un susto en una película. Si te hacen una peli solamente de sustos, ya tengo un momento que te deja de dar miedo.
Sí. A ver, cuando entendemos el susto por un bu, ¿no? Que eso es verdad que, bueno, pues sí, se pasa el efecto rápido y acumulativamente llega un momento en el que ya te sobresatura, ¿no? Pero luego está ese terror que es más de puertas que se abren, una sombra que se ve, que no es tanto un susto momentáneo, ¿no? Sino terror ante algo que no debería estar ahí, algo que va a aparecer que realmente no sabes lo que es, ¿no? Yo creo que, no sé qué pensáis vosotros, pero creo que el gran renovador del cine de terror a este nivel fue T. West.
Porque sí, Ty West.
House of the Devil.
The Sacrament.
Sí, y The Innkeepers.
Sí,
a mí The Innkeepers no me volvió loco, pero The Sacrament... Sí. Pero fíjate, The Sacrament, de nuevo, no vuelve a ser una peli de buh, de susto.
Claro, claro.
The Sacrament me
flipó. Pero luego James Wan, cuando hablamos de The Conjuring, es que yo tengo clarísimo que James Wan en The Conjuring se fijó en Ty West y se lo cayó como una puta. O sea, pero es que...
¿You Are The Next es de Ty West también? No.
No.
¿De quién es You Are The Next? Porque es muy buena.
You Are The Next es de el director este que luego hizo The Guest. Bueno, es maravilloso este director, ¿eh? Es que T. West sale en You Are Next. Es uno
De la familia
que es uno de los hermanos que mueren más rápido.
Yo en Sitges estoy. Yo creo que soy fan de Ty West. ¿Es T. West o Ty West? Yo siempre he dicho Ty West.
Pues Ty West.
Dilo como quieras.
¿Ty es corbata?
Ty sí, pero se escribe con una
E final.
Pues
me gusta mucho llamarle Ty. Corbata West, yo hice la rueda de prensa con él en Sitges al lado, ¿no? ¿Sí? Y no me di cuenta, estaba tan nervioso y medicado de que no me di cuenta que tenía al lado.
Él es muy guapo, él es
como un surfero, ¿no? Es como un surfero californiano.
Pero es guapo, ha envejecido, ¿eh?
Envejecido. ¿Sí? Es un surfero californiano viejo.
Bueno.
Bueno, La Piedad, un momento, porque Enrique, ¿tú has visto La Piedad?
Yo soy fan de La Piedad.
Ay, no, pero me da muchísima vergüenza. O sea,
no, pero esto no, tenemos
no, no,
que
yo
decirlo.
Te lo digo porque está ahí
pero
delante.
Yo quiero decir una cosa. Yo he venido aquí porque me apetece.
Sí.
Hablar y porque me encanta Pijas Marrones, me encanta Enrique, me encanta Tu Libertad y me encanta el punk y vengo aquí a hablar. Que no quiero... Es que me he encontrado últimamente con que me da pudor hacer entrevistas o podcasts o charlas y hablar de mi trabajo. Y me da más pudor que hablen... O sea, me da vergüenza. Entonces yo me callo y hablo lo que queráis.
Bueno, sobre todo, a ver, lo interesante de La Piedad es verla.
Sí, claro.
O sea, tampoco que nos la cuentes, porque además tampoco podemos destriparla porque tiene...
No es posible.
Pero muchas gracias por lo que has dicho.
No, pero lo que te digo es que hay una cosa muy interesante en La Piedad. Es que la habéis enseñado antes fuera que dentro. Y eso es una cosa muy inteligente. No sé si habrá salido de forma estratégica, pero el hecho que en Fantasia se llevara un premio, el hecho que en el Fantasy Fest de Austin se llevara otro premio, el hecho de que fuera viniera ya avalada por la gente que no vive ese cine con esos prejuicios que es como se vive en España, pues ha hecho que la película llegara con una aurora de misterio de algo que realmente hasta ahora no había sucedido. En Pieles no había sucedido.
Ya.
Ahora la película ha llegado de una forma majestuosamente subrayada por un público extranjero que la ha considerado un monumento, ¿vale? Un monumento no de mal gusto, sino todo lo contrario, un monumento del buen gusto. O sea, es una película punky extrema. Y fíjate que los festivales que han acogido son festivales de cine de fantasía, de terror. Y Sitges es la última, el
excepto
último peldaño.
Carlo Vivari, que es donde estrenamos, pero
y, sí. Y Carlo Vivari es el primer peldaño, que es cine de autor. Pero realmente la película viene precedida de bueno, es que es una película completa, total.
¡Oh, gracias! De verdad,
es una experiencia total. Yo la verdad es imposible explicar. Lo único que os digo es que no he visto una película pop tan salvaje y tan punky en el cine español desde hace décadas.
¡Anda ya, anda ya!
¡Qué
no,
guay!
Lo digo en serio.
¡Anda ya, anda sí, ya! Sí, no, sí, no, sí.
Os lo digo en serio. Sí. Y luego, plásticamente, o sea, soy un gran fan de las películas que además tienen arte dentro. Me da igual que el arte sea arte povero o lo que sea. Es una película que tiene que es una conmoción artística. Y luego te dejas muchas cosas dentro, pero eso para la gente que te conoce. Pero aquí no es importante conocerte o no. Es que realmente viene avalada por fuera. Ya está.
Sí, sí, bueno, sí, es cierto. Tengo que decir otra cosa más. A ver, yo hay directores que me interesan mucho en el cine español. Pero yo siempre lo he dicho. O sea, para mí la gran esperanza del cine español para poder llevar nuestro cine fuera... Tiene dos nombres, Carlos Bermúdez y Eduardo Casanova.
Bueno, en lo de Eduardo no puedo subrayarte, pero de Carlos sí. O sea, Carlos Bermúdez es el mejor director de España. Es la única película que he visto española este año. Mantícora. Y la única... Mantícora, sí. Y
yo,
es la única
yo,
que me interesa.
Yo creo que siendo los dos, porque sois muy diferentes, curiosamente os veo bastante parecidos. Fíjate.
Yo te digo en algo en lo que se parecen. Nadie pide sus películas. Las hacen ellos.
¿Sí?
Y claro. Eso es muy importante, sí, porque realmente sí. Las películas se hacen porque hay fuentes de financiación, personas, un público tal que las pide. Y me parece muy meritorio que se hagan películas que nadie está pidiendo.
Sí,
soy
sí.
Muy contrario a esa idea de, no, el público decide, ¿no? El público decide o no.
No, claro.
Entonces, estos dos tipos han hecho dos películas que nadie ha pedido.
El público, claro, pero porque el público que va a decidir...
Eduardo, o sea, nadie había pedido que hicieras esto.
Claro, pero yo no sabía que quería Vacas hasta que me la encontré.
Y Vacas también tengo, de también tengo que decir una cosa.
O La Madre Muerta.
Son dos películas peligrosas. Son dos artefactos inquietantes, turbadores y peligrosos.
Mantícora y La Piedad.
Sí, las dos. Y son dos películas muy, muy, muy turbadoras y muy incómodas. Y eso es algo que el cine necesita hoy.
Sí, totalmente.
Yo estoy
totalmente.
De acuerdo con eso. Y eso sí es un compromiso mío. Bueno, muchísimas gracias de corazón.
Fábula te has marcado sobre la necesidad de que nos necesiten, sobre la maternidad. ¿Cómo hablas sobre la dictadura emocional? Yo es que no quiero desvelar nada, de verdad, pero enhorabuena, Eduardo. Todas las pijas marrones tienen que ir en tropel a ver La Piedad, porque van a flipar. Y además hay una cosa que yo creo que a ti se te mira mucho con lupa, porque tú haces un cine muy ambicioso y abiertamente ambicioso. O sea, tú no vas de, no, hago películas para entretener. No. Es un cine ambicioso y por eso se te mira mucho con lupa. Pero se lo estás poniendo muy difícil a la gente que quiere mirarte con lupa porque realmente es que es incontestable. Es que... menudo película.
Joder.
Sí, pero se lo pone fácil a los prejuiciosos, ¿no? Porque cada vez que Edu abre la boca, sube el pan.
Claro, claro, claro.
Pero ¿por qué pasa eso? Eso no me pasaba a mí antes, ¿eh?
Bueno, está muy bien. Oye, pero porque tú también generacionalmente tienes una predisposición a la mercadotecnia. Tú sabes promocionar muy bien, pero inconscientemente.
Será inconsciente, porque claro. No es consciente, pero sí.
Claro, pero nos hemos creado con esos grandes directores que además saben promocionar muy bien lo que hacen, como por ejemplo Almodóvar, que él cuando hablaba de las películas que hacía, es que tenías tantas ganas de verla, o sea, y cada frase que tenía era un titular, pero Almodóvar con Tacones Lejanos, con Kika, ¿no? Y era como...
Así es, ¿sabes? Claro, es que yo no era muy chiquitín.
Claro, pero lo has mamado, claro, o sea, y es la manera que tenemos, y las entrevistas que nos interesan son esas, las de Victoria Abril, las de Carmen Maura,
ya.
No nos interesa una entrevista a Penélope Cruz, que me encanta Penélope Cruz, pero yo cuando leo una entrevista pues me aburro, porque es como, ay, todo perfecto, maravilloso, el sueño de mi vida, trabajar con los actores, todo muy bien, muy bien, muy bien, bueno, pues ya está.
¿Quieres alguien que no tenga filtros?
¡Claro! Victoria Abril, que es que yo cuando veo una entrevista de Victoria Abril, me lanzo.
Sí, alguien que sea peligroso. De nuevo, la palabra peligroso.
La palabra peligroso. Amo el peligro. Es que es verdad, claro. Que
tienes toda
la razón.
Me acuerdo cuando Tarantino hablaba de la calle 42, de las películas que ponía ahí, decía que cuando era pequeño...
¿Qué pesado Tarantino?
Las películas que había en la pantalla eran menos peligrosas que el público que estaba alrededor de él. Y eso es cierto. Yo me acuerdo cuando era Los Cines Ideal y tenía 15 años... y estaba rodeado de gentuza maravillosa, pero esa esa gente te da más miedo que lo que había en la pantalla.
Efectivamente, claro. Quienes dan más miedo que lo que ves en la pantalla son los skinheads. Y es que hay una noticia maravillosa, por favor, ¿os habéis enterado?
Lo he visto en lo que acabas de poner en tu Instagram.
Sí.
Lo he visto de camino para aquí y
lo he puesto hoy. Hoy lo está compartiendo todo el mundo. Bueno, hay un actor porno gay que se llama Brandon Cummings que le acaban de arrestar por dar una paliza a 35 neonazis.
¿Él?
Él. Él solo.
¿Hombre homosexual? Ha dado una paliza a 35 neonazis.
Hombre homosexual, actor porno ciclao, ha metido de hostias a 35 neonazis.
Pues muy bien.
O sea, qué guay.
Muy guay. Pues, hombre,
eso tiene peli, ¿eh?
Pero ¿qué rol tiene en sus películas porno?
Es versátil.
Ay.
O sea, debería haber sido pasiva, power
claro,
bottom.
Si hubiese sido pasivo, power bottom, y no estuviese ciclado y le hubiese dado la paliza a los neonazis, hubiese estado mucho mejor.
Sí, pero
porque de repente sí. Ya también ya como le da palizas, como que hay algo ahí que se puede erotizar.
Sí.
O sea,
hay
realmente,
un más por más que nos sobra, un claro, más por más.
Cuidado, Eduardo.
No,
un pasivo matando neonazis está muy bien.
Sí, está muy bien.
Sí a la violencia en ese caso.
Sí, a ver, Brandon Cummings es pasiva, agresiva.
Bueno, que lo demuestre.
Sí, sí, sí. Pero también hay que hacer un llamamiento a todas las fagotas cicladas, porque, oye, tanto ciclamiento os tiene que haber para algo. Os tiene que servir para dar de hostias a los neonazis. Y me parece una maravilla.
A mí es que las fagotas cicladas solamente me interesan si se pasan con el ciclo
claro.
Y se convierten en Paloma Parra, que es esa mujer ultra ciclada y casi
qué
deforme.
Musa.
Sí, o sea, claro. A mí lo que es los maricones que se ciclan un poquito, que dudas sí. Si están ciclados o no, no me interesan
sí.
Nada.
Pero porque en general,
o te pasas y te malformas,
sí.
O pasivo
pero
absoluto.
Como con todo en esta vida.
Oye, que eso no quiere decir que no esté a favor de la versatilidad, que es realmente la
sí.
Solución, ¿eh?
Pero todo en esta vida es así. O sea, lo que haces un poquito, no. O sea, o te pasas o mejor no lo hagas.
Claro.
¿No?
Claramente.
Claro, hay una vida, o sea, que mejor que sea así.
¿Tienes información sí. Sobre esto? Claro, hemos entrado de golpe en...
Habéis entrado en una área que no es mi área. En mi
¿pero
colegio,
cómo es tu
en
área,
mi colegio,
cariño?
En mi colegio hetero y de cura se hubiera dicho, ese tipo tiene buen kung fu.
No, pero mira, no. Ese comentario es ultra heteronormativo. Esa sí es tu área. Tú eres... Si hay algún heterosexual que puede hablar de eso, eres tú, Carlos Bermúdez.
Sí. Pero me encanta que tengamos hoy un hetero en el programa porque, Enrique, yo siempre se lo digo a los heteros que han venido
vienen poquísimos,
alguno ha venido, que es, tú no sabes lo que... Habrás follado mucho, Enrique, pero tú no sabes si fueras maricón, ¿cómo sería tu vida? O sea...
No, pero
a nivel sexual, ¿quieres
sí,
decir?
Bueno, pero me lo planteo muchas veces.
Ese no es el tema.
Me
¿no?
lo planteo
no.
muchas veces.
Perdona, Enrique.
En esta vida o en las siguientes, hay que probar, obviamente.
No, pero no por follar. O sea, tengo que decir que lo más aburrido de ser maricón es que puedes follar mucho, porque follar, sí. Follar es bastante aburrido.
Es tan fácil.
No, fácil y aburrido. O sea, follar no mola nada. Sí. En realidad, lo que mola de ser maricón son otras cosas.
Hombre, claro. ¿Sabes? Claro. Pero
además, el sexo
los
en los
menos.
Homosexuales cada vez está más capitalizado, cada vez es más confuso.
Sí.
No mola.
Sí, es verdad que cada vez es más confuso, es cierto. Oye, otra película española que te lo he comentado antes de empezar, que he visto que me ha gustado mucho, Cerdita.
Ajá.
Cerdita está muy guay, está muy
no
guay.
No la he visto.
Está muy guay la película. Es una pena que ahora mismo está en salas y la gente no está reaccionando como debería.
Pero fuera ha gustado bastante también, fuera, ¿no?
Sí.
O sea, tiene como buenas críticas extranjeras.
Viene, igual que Edu, viene precedida también de haberse enseñado fuera y de ser una pica que ya en Sundance montó mucho revuelo.
Tiene pulso.
Pensábamos todos que también eso venía muy fomentado por esa idea de que la pica era una primera película rodada por una mujer de terror y el cine de género y el terror como que hasta ahora no era un escenario que no estaba muy transitado. Y Carlota se lanzó con un corto maravilloso que lo amplió y lo convirtió en la película, en largometraje. Pero claro, Sundance fue en diciembre del año pasado. Desde entonces ha hecho un recorrido de festivales brutal.
Sí.
Ha llegado también, ha ganado el premio a la mejor película de terror del Fantastic Fest, donde Edu también ha ganado su premio.
Yo gané, tengo que decir, no por competir con Carlota, que yo gané en competición oficial mejor película.
Sí, eso es. Pero La pica de Carlota es un slasher súper interesante.
Está chulo y muy extremeño. A
mí me gustó que por fin los americanos ven que en Extremadura se baña uno en un pantano, que la gente habla raro, y que realmente hay una mezcla de tonos que es fantástica,
sí.
Y Carmen Machi está extraordinaria.
Sí, y que la sangre salpica a estampitas, sí. De la Virgen, que los coches tienen la flamenca.
Que se comen migas, que nadie sabe muy bien lo que es.
Sí.
Pero eso que dices de los cines, es ya un problema, me agobia mucho eso.
¿El qué?
A ver.
Bueno,
que la gente no va al cine.
¿Vamos a poder seguir haciendo películas, Enrique, tú
crees?
Sí,
por supuesto que vamos
a poder.
¿Pero
cuáles?
Es que fíjate, es que yo creo que estamos muy acostumbrados.
O solamente podemos hacer series ya, o cuál es la movida, porque yo estoy agobiadísimo.
Muy mal acostumbrados. Vuelvo de nuevo a los años 70, cuando se estrenaba una pica como Last House of the Left, que nos encanta, la última casa a la izquierda de Wes Craven, se estrenaba en una sala, en la sala 42, en Nueva York.
Eso es.
Y ahora mismo queremos salir con 100 copias, con 70 copias, nos parece todo poco. Realmente, lo que tenemos que volver es encontrarse y conectar con ese público. ¿Cómo es la manera de hacerlo en las picas de nicho, como la tuya, como la de Carlota, como algunas de las que hago yo? Pues yo creo que hablar al público de tú a tú. Y decirles lo que hay dentro.
Claro, el tema es si esto... Sí.
¿Os parece todo poco, Edu?
No, yo no tengo ni idea. Yo no soy productor, no tengo ni idea de cómo se hace. Yo solamente vivo el agobio cuando me meto en la cama de que tengo 3 guiones más, los cuales, por suerte, se van a hacer, pero son películas. Y quien los va a hacer, que no puedo contar ahora, me paga por convertirlos en series. Eso es de lo que hablo.
Bueno, a ver,
yo feliz, la verdad.
Scorsese decía, cuando le preguntaron por qué hizo esta película.
Me entiendo lo que digo, no sé si he metido la pata. No metes
la pata, es que no tienes que obviarte. Nunca se han hecho más películas que ahora, nunca se han consumido peor las películas que ahora, nunca ha habido más oportunidades para hacer primeras películas, nunca se han desaprovechado tanto primeras oportunidades para hacer películas realmente que se queden en la historia. Y yo creo que tú has hecho una película que se ha quedado y ya está. Entonces yo creo que los jóvenes directores directoras que nos estén escuchando ahora mismo, pues lo que tienen que asegurarse es que les gustan a ellos esas películas.
Os estaba comentando mejor antes que Scorsese, cuando hizo la película del irlandés para Netflix, porque esta película fue directamente a Netflix, le preguntaban mucho a Scorsese, oye, pero ¿y no estrenarla en cine? Tú, que eres Scorsese, o sea, ¿esto qué coño es?
Yeah.
Y él decía, bueno, a ver, al final, dice, yo es que no vi Ciudadano Kane en el cine.
No, pero yo no decía eso, ¿eh? O sea, yo entiendo perfectamente, yo estoy súper a favor de la evolución de dónde se consuman las películas y cómo se consuman. Eso me parece genial. Hablo más el hecho de lo que son las películas, que yo me encuentro últimamente mucho con la idea de hacerlo, hazlo serie. Y es verdad que hay una cosa en hacerlo película, en hacer películas, que es muy bonito. Yo solamente he dirigido una serie y ha sido Encargo, que es la serie de Nacho Vidal, pero... No sé si tiene esa artesanía.
Eduardo, perdona que te diga. A ver, luego también está el problema de... Yo veo muchas series de televisión que claramente son lo que tú dices, películas alargadas.
Claro.
O sea, Heridas Abiertas, que fue HBO y son 6 capítulos con Amy Adams y Patricia Clarkson.
Esa trama es una maravilla queda larga.
Pero yo decía, es que por favor, esto es una película de 2 horas maravillosa, pero es que estos 8 capítulos no hay quien se los trae.
Pero es muy gracioso, yo me meaba el otro día porque, por ejemplo, mira, he dicho que no veo últimamente películas, pero hace poco vi Elvis. Veo así como películas que, bueno, en fin, como más ligeritas.
No, maricón, os habéis confundido.
Digo, Elvis es lo que tenéis que hacer serie. Digo, porque son 3 horas de película en la que pasan 25.000 cosas. Claro. Eso hazlo serie. Pero una serie como Heridas Abiertas, hazlo película. Como que está todo al revés,
está
¿no?
Todo al revés.
De repente lo autoral se está metiendo en el mainstream haciéndose serie y lo otro, ¿me entiendes?
Sí, porque estamos todos explorando el momento. No hay nadie que nos esté diciendo ahora mismo lo que hay que hacer.
Me fascina que tengas esta visión tan positiva, Enrique. De verdad que no sabes lo positivo que es. Porque, por lo menos para mí, como persona obsesiva y obsesivo con el cine y obsesivo con esta profesión, a veces sí supone una preocupación muy, muy grande el decir, hostia, ¿y cómo hablaba con Carlos y con Jaume en Texas cuando estuvimos ahí? Que hablábamos de cómo hacer todo esto. Perdona que te he cortado.
En el fondo lo que estamos buscando todos es visibilidad, ¿no? Que nuestros productos se visibilicen. Y efectivamente la televisión, o las series, las plataformas están llegando a nuestras casas. Anteayer vi una foto de Halloween de un niño vestido de Dahmer.
Sí.
Y me flipó.
Sí. Dahmer.
Hostia, Dahmer es una serie en la que realmente se adelantó 3 semanas su emisión. Nadie daba un duro porque parecía que todos los asesinos en serie ya sabían y de alguna forma habían agotado el espacio. Y de repente es la serie más vista de la historia de Netflix después de Stranger Things, una serie tan desagradable, tan sórdida.
Es un crisol
de situaciones que parecían agotadas. El tipo las lleva, Ryan Murphy, hasta las últimas consecuencias.
Una serie incomodísima,
sí. Seguramente la razón por la que se hizo es porque estaba Ryan Murphy. Pero en realidad... Si se adelanta 3 semanas, si parecía que no, sin tanta publicidad iba a salir una serie un poco tal, y te das cuenta que al final el público lo quiere. Y al final ves a un niño que te he convertido en Halloween en disfraz de Dahmer. O sea, eso se ha convertido ya en un icono pop y la serie más áspera no puede ser.
Sí, sí, yo he visto dos, tres capítulos y no aguanto.
Pasa el tercero, el sexto, ¿sí? Me parece que es historia de televisión.
Claro, pero ves, es la mierda. Es que eso es lo que me niego.
¿Cuál es el sexto,
eso
Enrique?
No puede ser. O sea, no podemos estar aburridos. Es que no me da la gana. Claro, no quiero ver cuatro capítulos que me aburren y el quinto bien.
Yo tampoco, pero yo personalmente creo que en Dahmer no ocurre eso. O sea, porque
a mí me pasa eso, pero bueno, a mí lo que me pasa últimamente es que me aburre todo.
Ya, porque yo sí que he dejado series al tercer capítulo y cosas que de repente dices, no, y te dicen, no, pero es que mejor en el octavo. No, pues lo siento, no tengo tiempo.
Claro, señora, vaya a asustar la mierda.
Pero yo creo que Dahmer está muy por arriba todo el rato y los capítulos son un escándalo.
La hija de Lynch, que hace la mayoría de la serie, la dirige ella con Carl Franklin.
¿Que la dirige la hija de Lynch?
Sí,
Jennifer Lynch. Hay un
pulso visual tan personal y tan poderoso que dices, joder, ¿cómo le han dado opción realmente a reconstruir un espacio escenográfico suyo muy personal? Y a mí eso me encanta.
Y el primer capítulo es de Carl Franklin.
Que me vuelve loco.
El del demonio vestido de azul y todo esto. Una maravilla.
Oye, qué mal, de verdad, qué mal. Que
es una serie bestial.
Te das cuenta que eso no se comunica.
No, no, o sea,
realmente tienes que ir a buscar la información y realmente eso es meritorio también.
Pero yo es que cuando vi el primer capítulo de Dahmer, que es que estás de verdad con las uñas clavadas en el sofá.
¿De verdad?
Sí.
Totalmente. Y yo dije, ¿quién ha dirigido esto? Y Carl Franklin, que es que además del Demonio Vestido de Azul, ha dirigido capítulos de Mindhunter con David Fincher. Es un director impresionante.
Impresionante.
Pero, pues mira, ahora que has hablado, Enrique, sobre este niño disfrazado de Dahmer y que ya se ha elevado a categoría de icono pop, Jeffrey Dahmer, bueno, tenéis que saber que hay actualmente mucha polémica con los disfraces de Dahmer para Halloween. Y hay mucha gente que está diciendo, Dahmer no es un disfraz, es un asesino en serie que ha matado gente real y de repente estáis convirtiendo eso. Bueno, ¿qué opináis sobre
todo
esto?
Bueno, pues que opino exactamente lo mismo que tú. Entonces, que no lo conviertan en un icono pop. Claro.
Es inevitable.
Es inevitable. O sea, por ejemplo, Enfermera Sexy me parece bien que que esté cancelado y que no se pueda vestir. Eso me parece bien. Pero
a no ser que me la ponga yo.
Pero es que, o sea, bueno, no voy a decir barbaridades, pero la gente que se disfrace de psicópatas, sobre todo si la propia industria y el propio sistema los está convirtiendo en icono pop, el problema va a ser cuando hagan la serie de José Bretón y la gente salga disfrazada en Halloween de José Bretón. ¿Qué vamos a hacer? Es un muy buen disfraz.
El tema es que se hará, porque José Bretón es un tipo francamente repugnante. Como
absolutamente icono. Repugnante.
O de Charo Porto, disfrazarnos de Charo Porto.
Es que
pero quizás por el tiempo en que transcurrió tanto Charles Manson como Dahmer.
Es que,
como
claro, Charles Manson también es un... También podríamos decir que es repugnante, lo que pasa que es que lo rodea una poética y Sharon Tate y toda una época.
Es el tiempo. El tiempo
pero
te da la oportunidad.
La violencia en general siempre es repugnante. Pero claro...
Yo creo que, más allá de todo, creo que incluso es sano, o sea, convertir iconos terribles de la historia real en juguetes pop, porque es una manera de exorcizar ese...
De quitarle su poder.
Sí, o sea, realmente lo llevas al terreno del juego, al terreno del cómic, al terreno de la iconografía pop, y por lo tanto les desactivas de realmente todo eso que hicieron. Pero luego, evidentemente, yo a los familiares de Dahmer y todos estos...
Entiendo que les dolerá, pero mira, también te voy a decir una cosa. Hacemos todo el rato un ejercicio tan agotador de tener que intelectualizar por qué el pop hace determinadas cosas bien o mal. Mira, honestamente, quien no esté capacitado para entender el pop, que no lo entienda y que se enfade. Yo no hablaría más.
Claro, no hay que justificarlo.
El pop es el pop y punto.
No, ¿Y por qué exclusivamente elevar a figuras del pop personajes de fantasía, ¿no? Como Freddy Krueger o como Jason Voorhees o como... ¿no?
Sí, ya.
Entonces, yo creo que hay un lugar en el que esa mezcla entre la realidad y la fantasía ya, de alguna forma, ha operado y se ha operado el milagro. Y ya estamos considerando fantasía aquellos personajes que son realidad en el tiempo. Perdóname, yo creo que eso es lo que está realmente cambiando.
Sí.
O sea, es que es un tema muy... no sé si habéis estado en mi casa. Tú sí has estado en mi casa. Pero yo, por ejemplo, en mi casa... O sea... si tú entras a mi casa con un mínimo de intención de juzgar algo, alguno de los elementos que hay en mi casa, vas mal. Hace poco salió una entrevista mía y yo salía detrás con dos cuadros de Kim Il-sung y de Kim Jong-il. Todo es un ejercicio pop. La gente me decía comunista, pero es que tengo un baño decorado de los Kennedy.
Estamos en otra.
La gente ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí.
O sea, no voy a debatir con alguien que no entienda el pop.
Totalmente.
Punto.
No vamos a frivolizar y tampoco vamos a justificarnos por lo que nos gusta.
Claro.
¿Eh?
No vamos ni a frivolizar ni a justificarnos por lo que realmente nos gusta.
Claro. Absolutamente.
Absolutamente, ya está. Oye, una recomendación para Halloween. Reciente, que está en Disney Plus, que es una maravilla. Mira, estábamos hablando antes de, ya, pero y el cine se convertirá en televisión, en una serie y tal. Pues de repente, Marvel ha hecho una presentación especial Halloween, que es una película de 55 minutos. O sea, es un mediometraje, que se llama La maldición del hombre lobo, o el Wolf by Night, que es maravillosa, maravillosa, con Gael García Bernal. Sí, con Gael García Bernal. Y con otra actriz nueva que yo no había visto nunca, que me he quedado prendado completamente. Luego he visto que ha hecho millones de series de estas que nunca ves. Y claro, es que hay una cantera en todas las series que se están haciendo. Pues de repente han cogido, Marvel ha cogido a esta chica, que es, pero una musa impresionante. Y entonces es, bueno, pues un homenaje a los cómics de monstruos de Marvel de los años 80, pero también es un homenaje a los monstruos de la Universal. Es en blanco y negro. Y bueno, la aparición del hombre lobo es maravillosa. Bueno, no sé si la habéis visto.
Sí, sí, yo la he visto.
No la he visto, pero qué
bonito, qué bonito y qué guay que se marquen esto. Qué libertad de repente hay también en el streaming, porque claro, esto es una cosa que no se podría ver en cine. O...
Sí, además, sí, eso creo es una
que,
realidad.
Que desde Wanda TV, yo creo que es lo más refrescante que ha sacado.
Desde WandaVision. WandaVision, qué obra maestra.
Es espectacular.
Oh, espectacular. Y esto es así de refrescante. Y además no es autorreferencial, porque últimamente todo lo de Marvel tenías que conocerte bien la mitología, uh-huh. Es como que aparecía un guiño de que Iron Man aparecía en un sitio, y aquí no aparece ninguno de los superhéroes. Es una historia nueva, completamente, que no sabemos a dónde va a llevar, o si se va a quedar ahí o no, pero de repente ese hombre lobo en blanco y negro. Luego he indagado quién es el director, y resulta que el director es compositor de muchas de las bandas sonoras de Marvel, sí. Y se nota porque la música que han puesto aquí es como la música del Drácula de Bela Lugosi, o del Frankenstein de James Whale. Precioso, ¿verdad?
Es Giacchino, ¿no?
¿Quién, el director?
Sí.
¿Cómo que es de aquí?
No, Giacchino se llama.
¿Es sí, Giacchino. Es italiano.
¿Cómo que es de aquí? ¿Cómo que es de aquí?
Te he entendido. Es de aquí. No. Bueno, podría ser en cualquier momento. Oye, vuestras películas de terror favoritas para este Halloween, que tenemos que hacer maratón de cine de terror, y tiene que ser esto una cosa que nos acojone.
A ver, pero ¿qué películas quieres? Porque claro, o sea, las que consideremos de terror, ¿o quieres susto?
No. Las que vosotros veríais la noche de Halloween, esa noche mágica en la que tienes que colocar la calabaza para que no venga Jack O'Lantern a pedirte truco o trato. ¿Qué película vais a poner?
Bueno, yo siempre pondría, la primera que pondría sería La semilla del diablo.
¡Qué maravilla! Ruth Gordon, por favor. Ruth Gordon.
Increíble. Luego pondría El retorno de las brujas con Angelica Houston.
Se llama, ¡bueno!
Han hecho una versión terrorífica con Anne Hathaway.
Sí.
Terrorífico. Sí, yo hablo de la de Angelica Houston.
La maldición.
Sí, El retorno de las brujas creo que es como se tradujo
Hocus Pocus. Eso es.
Que, por cierto, se ha hecho también la segunda parte. No me interesa.
Ay, me encantó.
A mí no, la verdad. Pero la primera me flipa. La semilla del diablo, La maldición de las brujas, la de Angelica Houston.
Sí.
Y luego Campamento Flippy, por ejemplo.
¿Campamento Flippy?
Sí,
no la he visto.
De terror.
Como película de terror. Como un slasher de campamento, claro. pero con Flippy.
No, es de terror, era una broma. Pero una que se podría también poner, tú hace poco en tu Instagram, es Skull Killer con Carmen Morales de Paul Nashi. Bueno. Claro. Miranda.
A ver, un momento, vamos por partes. Porque, claro, La maldición de las brujas es mucho. O sea, ese maquillaje que le hacen a Angelica Houston, que es de las cosas más impactantes. O sea, porque es una película para niños y realmente ese maquillaje es turbador y ultra heavy, que es como de estos de Cliff Baker o de los que hacían...
Dices, cuando se quita la cara Angelica Houston aparece la bruja debajo, pero lo más guay es, a mí la escena que me marcó y que me ha condicionado muchísimo es esa voz en off de la abuela cuando dice, todas las brujas tienen los dedos de los pies cuadrados, son calvas y sus ojos son violetas. O sea, y aparece esa mujer regalando caramelos completamente calva con el ojo violeta. Yo es una imagen que he tenido siempre en mi cabeza y que he repetido. O sea, Ángela Molina calva en La piedad viene de El retorno, viene de La maldición de las brujas. Fíjate. El ojo violeta de las brujas lo hice en mi primer cortometraje, Ansiedad, donde la protagonista, Violeta Lagartija, es que en mi primer corto no se puede encontrar, tenía los ojos violetas. Es una joya. Y luego Angelica Houston es tan guay. Y cada vez es más guay. O sea, ahora está tan guay. ¿Por qué no le dan un grandísimo protagonista ahora a Angelica Houston?
Ya. Pero tú fíjate qué maravillosa ella. Y en The Grifters, en Los Timadores, qué pasada con John Cusack. Ella es brutal. Y su autobiografía es una pasada.
Bueno, es increíble esa autobiografía.
Es increíble. Oye, Skull Killer.
Y Skull Killer es una fantasía.
Bueno, Slasher español de los 90 con los actores del Salir de Clase y todo esto. Paul Nasky. Pero, por favor, Carmen Morales haciendo de Punky.
Carmen Morales.
O sea, como con... Se ponía Imperdibles en la oreja...
Sí. No. Y está Morales. Luego también Iciar Miranda, también, que está en Amar en tiempos revueltos.
Ah, sí.
Es maravillosa, Skull Killer. Y luego hay otra, que es la primera película de María José Cantudo.
¿Cuál?
De Osorio, ¿cómo se llama?
Armando Osorio.
Armando Osorio, que es El terror surge de la ultratumba, con el Galiné.
Y
El espanto surge de la tumba.
Y María José Cantudo, su primer papel en cine, y sale solamente por detrás, una figuración especial casi haciendo de zombie. Y luego hay otra imagen que es muy guay, que es el Galiné, que sale de una tumba, El espanto surge de la otra tumba, completamente maquillada, cardada, claro, y es increíble.
Una drag.
Lo que pasa que, claro, eso no es como peli para que te pongas en Halloween.
Sí, te la puedes poner. Esa te la puedes poner.
Esas son las que yo recomendaría.
Además, el Galiné, que era digna de la Hammer.
Es que
podría haber estado con Christopher Lee en la Hammer.
El Galiné es increíble.
Es increíble. Y luego
María José Cantudo también, la verdad.
Sí, también, pero es que el Galiné era una top. O sea, era muy fuerte. Y cuando la rescató Almodóvar para...
Laberinto.
Para la Ley del Deseo.
No, Laberinto de Pasiones, ¿no? ¿Qué sucede?
Ah, sí.
¿No salía en el Laberinto de Pasiones? No sé si es Laberinto de Pasiones.
Pero ella es la madre de Antonio Banderas en La Ley del Deseo.
Cierto. ¿Y quién era la que salía en Laberinto? No, me estoy confundiendo. Sí.
Maravillosa. Bueno, ¿y tú, Enrique, qué película
recomiendas? Yo también tiraría para casa, pero antes de eso hay una recomendación que es Terrifier, la película de 2016. Sí. Ahora mismo se ha convertido la número 2 en un fenómeno en Estados Unidos. Una película que costó $250,000 con un payaso asesino. Ha conseguido, un hombre maquillado de payaso, quiero decir, ha conseguido desbancar todo el top 10. $250,000. Cuando las películas ahora mismo cuestan 250 millones. Hay un tipo que se llama Damien Leone, y luego ha habido Stephen King, que siempre le gusta repartir justicia, decir, bueno, esta es una película que vuelve a los orígenes del terror, que es hemoglobina y sustos. Yeah. Como algo que había desaparecido, ¿no?, de las pantallas americanas.
Sí, sí.
Y yo, por supuesto, ahora mismo estoy muy...
Un segundo. Terrifier 2, qué ganas de verla. O sea, además hay gente que viendo el tráiler se ha desmayado en los cines. Viendo
qué
solamente
guay.
El
tráiler.
Lo peor no es que se desmayen, en que vomitan previamente a desmayarse.
Ese sería mi sueño, que pasase viendo una película mía. Por supuesto, ahora mismo toda la gente de Vox dirá, ¡y eso ya sucede! Pero ojalá. O sea,
ya lo has dicho.
Es verdad, ojalá.
Pero efectivamente, ¿has visto Eduardo Terrifier 1, la 1?
No veo últimamente pelis.
La tienes en YouTube porque no hay otro sitio donde verla.
Bueno, si es en YouTube, a lo mejor sí la veo.
Es acojonante. O sea, es el payaso. O sea, es realmente cuando te encuentras con un monstruo clásico a la altura de Freddy Krueger. O sea, realmente han conseguido hacer uno nuevo. Y que para mí es lo más difícil, porque siempre en todas las pelis de terror dicen, ¿qué máscara ponemos? ¿Cómo diseñamos al asesino? ¿No? Y aquí lo han conseguido. Yo, que tengo el culo pelado, de verdad, de ver cine de terror, es profundamente turbador. O sea,
mucho más allá de Rob Zombie, y desde luego se caga encima de It, ¿no? Es decir, por fin tenemos alguien que viene del pueblo. O sea, tenemos un asesino que viene del pueblo. ¿Y
por qué está en YouTube la película?
Porque el 2016 es una pica muy pequeña.
Es del 2016.
La segunda.
La 1.
La 1. La 2 se ha hecho gracias a los fans que tienen YouTube. O sea, esto es un caso único. Y la segunda se estrena en salas. Y no solo se estrena en salas, sino que ha conseguido desbancar todo. O sea, se ha convertido en uno de los fenómenos del año.
¡Qué maravilla! Pues bueno, la veré.
Es decir, eso que me preguntabas antes, los milagros existen.
Sí, sí. Y se llaman Terrifier.
Sino que se lo digan a Ana Rosa.
Terrifier 2. Y luego estoy muy conectado con una cosa que es el folk horror, que es, traduzcámoslo, seamos así un poco menos paletos.
¿Folk horror?
Que es terror rural. Sí. O sea, del pueblo.
Rural.
Del campo. Y hay un documental espectacular que el día 31 de octubre sale en TCM, que se llama Woodlands, que lo recomiendo a todo el mundo. Lo vi el año pasado en Sitges. Son 3 horas sobre el terror rural, que es espectacular.
Woodlands,
sí. Tierras de madera. Woodlands. Haciendo alusión a las cosas que suceden en el bosque. El terror, el folk horror surge en Inglaterra de las leyendas de brujería, mujeres que de repente frente a sus maridos que las tienen sometidas, pues de alguna forma explotan y se convierten, esa energía se convierte en otra cosa que tiene que ver con la tierra.
Por ejemplo, The Wicker Man sería...
Wicker Man es una película, es uno de los clásicos del folk horror. Otra, justamente las tres, fíjate que las tres películas más importantes de folk horror inglés surgen del 70-73 y las tenéis por ahí, de hecho. Una es Wicker Man, obviamente, la otra es Witchfinder General, que es anterior, es de 68, creo, y la otra es una, joder, ahora mismo no vengo tan preparado para decírtelo, pero es la mejor de todas. Es una pica súper pequeñita, hecha a través de, también es una pica de brujería inglesa.
Psicodélica, hasta ahí.
The Curse. No, bueno, la tengo que buscar y luego os lo mando por escrito. Pero esa pica es increíble también. Y las tres son la semilla de lo que vendría a ser luego ese terror barato hecho con las raíces. Y eso se traslada a muchos otros países. En España yo creo que tenemos tres casos muy importantes para mí, que son los que verían Halloween, que sería ¿Quién puede matar a un niño? De Chicho.
Obvio.
La otra es Una vela para el diablo, de Eugenio Martín, que es una obra maestra.
Sí, sí, Una vela para
¿vale?
el diablo.
Que son dos mujeres en la cercanía de Granada que se dedican a eliminar a todas aquellas personas que consideran que son competencia suya. Y la tercera sería La campana del infierno, una pica maldita, de Claudio de Guérin.
¿Cuál?
La campana del infierno, que no pudo acabar el propio Claudio de Guérin porque cayó desde un campanario, la terminó Bardem. Y esa pica tiene una maldición encima y es una pica difícil de ver, pero es...
La campana.
Para mí me recuerda, me parece que es el precedente de Cerdita. En cuanto que es una película que transcurre un pueblo, es un slasher, es una película donde también el hombre se dedica a trabajar en la industria cárnica. Hay muchas concomitancias, muchas similitudes. Y esas tres películas me parecen acojonantes.
¡Qué guay!
O sea, que descubridlas. Bueno, está en Fixole.
Tampoco podemos olvidar Flesh for Frankenstein y Blood for Drácula de Paul Morrissey.
De Paul Morrissey, claro.
¿Cuál era esa película en la que Silvia Miles le ponía un lazo rosa en la polla a Jude Alessandro? ¿Es Flesh?
Esa es Hit.
Hit. O sea, Flesh, Hit y Trash. Sí, sí. Joder, esa imagen también es muy increíble.
Hit y Trash. Ya. Y además juegan con la iconografía del terror y con todo esto de una manera muy, muy camp, ¿no?
Eso es.
Muy camp. Oye, ¿estas películas españolas dices que en Flexolé están?
Creo que La vela para el diablo no, pero estará a punto, porque Flexolé. Es una película perdidísima.
Hostia.
Con horror autista. Tiene una secuencia
mucho
realmente
que
increíble.
A punto de estar.
No, hay una secuencia que me parece increíble. Ella corre entre un trigal, creo que es, maíz, en un campo de maíz, y a medida que avanza por el campo de maíz a toda velocidad, fruto de haber matado a alguien, va masturbándose con las panochas de maíz que van por el...
¡Wow! ¡Perdona!
Y es espectacular. Eso no lo has visto en tu vida en el cine.
O sea, bueno, me acabo de quedar...
Una vela para el diablo, chicos, hay que verla. O sea, si fuera coreana o si fuera japonesa sería ya un clásico.
Hombre, total. Fíjate. Oye, es que me encanta las películas que nos descubres, Enrique. Qué pasada.
Claro,
me acuerdo que además hiciste hace tiempo en Facebook, de cuando usábamos Facebook, hiciste una lista de películas de vampiros, que también eres muy fan de los vampiros españoles y italianos y todo esto. Yo es que soy muy de reivindicar en Halloween el tema vampírico. Porque es el terror, yo creo, más primigenio que hay, ¿no? El miedo a que de repente por la ventana te aparezca algo que no quieres que aparezca y a la vez quieres que entre.
Yo creo que la mejor película que se ha hecho de vampiros en España es ¿Quién te cantará?
Es muy vampírica. Pues
siempre se pensó en ella como una película de vampiros, ¿eh? Carlos siempre la pensó así.
Es que es
igual
muy fuerte,
igual que Mantícora, que todavía no la habéis visto, es una película de hombres lobo.
¿Mantícora? Es que, en fin, calla.
Es que, ¿tú no has visto Mantícora?
No, ¿tú?
Claro que he visto Mantícora.
Los dos habéis visto Mantícora de Carlos Bermúdez.
Yo he visto todo de Carlos.
¿Os ha gustado entonces Mantícora?
Mantícora es la mejor película del año.
Es un peliculón.
Me muero, ¿eh?
Mantícora es la mejor película del año.
Muy turbadora.
Bueno, no sé, es que no quiero tampoco destripar nada, pero a mí me flipa mucho el paso de ¿Quién te cantará a Mantícora? Porque ¿Quién te cantará?, que es una película de vampiros, clarísimamente, creo que con el Carlos más estilizado.
Sí, el más estilizado.
El más estilizado, que a mí, evidentemente, me interesa mucho.
Con la vampira suprema, que es nada.
Con la vampira suprema, que es Nayua. Bueno, no, la vampira suprema en realidad es... se me olvidó el nombre de la actriz, qué vergüenza. Eva Llorach, al final. Pero bueno, que me resulta muy sorprendente ese Carlos tan estilizado en...
Y ¿Quién te cantará?
Y aquí cómo se despoja de todo.
Muy bien.
Y sin embargo es interesantísimo. Digo sin embargo porque hablo desde mi punto de vista. Pero claro, es que...
Yo creo que Carlos aquí vuelve a su primera película, a
Diamond Flash,
que es una película despojada de todo artilugio, de todo artificio.
Pero es que yo lo hablaba con Carlos en Austin. Carlos decía, es que yo cada vez necesito menos para rodar, que me parece una frase que a mí me hacía admirarle más de lo que admiro y envidiarle, porque yo le decía, a mí me pasa todo lo contrario, es que necesito muchísimo. Pero claro, cuando la vi, le mandé un mensaje y le dije, yo entiendo por qué dices que cada vez necesitas menos para rodar y es que... porque cada vez tus guiones necesitan menos. O sea, tus guiones va a llegar un momento que no se necesiten ni rodar. Que los muevas así y ya sean fascinantes.
Claro, qué ganas y qué tranquilidad me dais con Mantícora, porque yo estaba acojonado. Yo estaba acojonado.
No.
Pero porque, a ver, porque al final los grandes autores son a la vez muy irregulares.
Pero es que es maravilloso.
Y
es normal, o sea,
sí, sí. A mí me gusta que... y Fellini. O sea, Fellini tiene maravillas y luego tiene películas que son infumables.
Bueno, tiene una de las mejores películas que ha hecho sobre el demonio, que es Toby Dammit. El episodio ese de No apuestas tu cabeza al diablo, de Historias extraordinarias, que ese episodio es increíble. Pero, por ejemplo, quiero desde aquí saludar a Carlos, que está ahora mismo viajando a Tokio a presentar su película. Sí, a Carlos
Bermud.
Aquí estamos.
Bermud.
Poppy, Edu y yo deseándote lo mejor en Tokio.
Sí, sí, totalmente. Qué ganas. Oye, os tengo que contar, es que es una cosa maravillosa que me fascina, porque claro, la gente en internet se pone a mirar con lupa las fotos de la gente y tal, y de repente han descubierto que Liz Truss, a la que acaban de echar del Reino Unido, que llevaba un collar de sumisa. ¿Habéis visto esto? Que ella es sadomasoquista, es BDSM.
¡Ah! ¿Dorado?
Sí, un collar dorado con un aro. Y todos los de BDSM han dicho, perdona, es que es muy fuerte porque su amo la ha obligado a llevar el collar. O sea, lo está llevando y lo está llevando todos los días porque ella es
¿Y tenemos claro que es de sumisa?
Sí, es de sumisa. Claro, nos apetece mucho también que ella sea dominatrix, pero es de sumisa. Y tiene todo el sentido, porque normalmente la gente que más manda, luego en su privacidad, necesita obedecer.
A mí no me pasa eso.
¿A ti no?
No.
¿Seguro? Vale. Pero luego yo también...
power bottom.
Power bottom total. Ah, ya, pero power.
¿Quieres decir, pero bottom?
Sí, eres botón. Eres bottom, pero power.
Claro.
Claro, claro. Es que una cosa no quita la otra. Pero,
por eso.
Claro, claro. Pero luego también mucha gente también que está todo el rato harta de obedecer.
Sí, es como los caniches, ¿no? Que los caniches que son perritos pequeños tienen mala hostia y luego un Doberman es súper bueno.
Claro.
Pero no lo sé. Yo lo he visto hace poco en tu Instagram también eso. No sé si estoy del todo de acuerdo, ¿eh? Pero tendría, en cualquier caso, tendría todo el sentido que una persona con mucho poder...
Sí, como Pedro J.
En su vida quiera vivir sometida. Hay
un rato.
Hay un libro de esta persona tan pesada, Ulebeck.
Ese libro
me lo recomendaste tú. No, me lo recomendó Sumisión, precisamente. Sí. Hablando de Sumisión.
No puedo con ese rollo.
No, ya lo sé. Es un coñazo, Ulebeck. Lo que pasa es que Sumisión está bien.
Uh-huh, claro.
¿Has leído Sumisión?
No.
Pues está bien. Uh-huh. En el que dice que el lugar no es de mayor placer, sino de más felicidad del ser humano es cuando está sometido, cuando vive sumiso.
Fíjate.
Y hay algo que tiene mucho sentido en eso que dice.
Ulbeck es el último...
Y en la piedad hay algo por ahí.
Sí.
Totalmente, sí, sí.
Bueno, Ulbeck es el último lamento del hombre blanco. Eso está claro y por eso es interesante.
Lamento boliviano.
Por eso está conectado con su tiempo.
Yeah.
Pero es que es verdad que en la piedad utilizas a un dictador para explicar exactamente esa situación.
Hombre, es que no hay nada más angustioso que la libertad. No hay nada más angustioso que la libertad. La libertad no realmente no le interesa a nadie. Es eso que a lo que aspiramos, ¿no? Como que queremos encontrar la libertad porque te la venden, ¿no? Porque es un eslogan, porque estás ahí, tú dices la libertad, pero cuando nos encontremos con la libertad real, nos va a aterrorizar.
Yo quiero volver a lo de estamos aquí realmente, venimos a ver a Poppy para que nos cuente cosas como Life Trust.
Es decir, también.
Queremos que eso sea verdad.
Sí, sí, sí.
O sea, nos estamos agarrando ahora mismo a que ese colgante sea lo que tú dices.
Claro, claro.
Y de hecho, para nosotros, esa es la razón por la que seguir en este mundo. Es por seguir de...
Por vivir de esas fantasías, quieres decir.
Sí, sin duda alguna. Que las convertimos, o sea, que son más reales que posiblemente cual sea la realidad, que no nos interesa, porque la realidad no nos interesa nada. Y además, ¿qué es la realidad? Es que claro, es que partimos de esa base. Entonces, en un mundo en el que nada es real, porque en la sociedad del bienestar nada de lo que vivimos es real, todo es ficticio, pues ¿cómo no va a ser real una invención? Una ficción. Es más real que...
Eso me recuerda mucho, haciendo una alegoría al pop, a esa frase de las vecinas de Valencia, cuando le pregunta que si son paranoias, dice ella, sí, son paranoias que en este caso son reales. Y esa frase creo que lo resume todo perfectamente, ¿no? Paranoias que en este caso son reales. Qué ya bonito. Está todo dicho.
Paranoias que en este caso son reales.
Paranoias que en este caso son reales.
Qué maravilla, como también esto que comentamos hace unas semanas en el programa, bueno, una concursante de Secret Story de un programa de Telecinco que se vio en unos vídeos.
¿Secret Story?
Bueno, una chica muy macarra, de repente se ve en unos vídeos montando pollos y le dicen, bueno, ¿qué te han parecido las imágenes? ¿Cómo te has visto? Y dice ella, pues he sentido vergüenza ajena de mí misma. Claro, porque llega un momento en el que tú estás viendo a otra persona, pero estás viendo a otra persona y estás sintiendo vergüenza
ajena
de esa persona.
Pero ¿sabes qué es lo más guay de esa frase? Que no lo dijo haciendo esa reflexión en absoluto.
Totalmente.
No lo dijo haciendo esa reflexión en absoluto. No. Lo que pasa es que ya está como interiorizado, ¿no? El metalenguaje.
Claro, totalmente. Bueno, oye, tenemos que hacer dos denuncias importantes.
Sí.
Tenemos que ponernos un poquito serios un momento. Porque, a ver, han ocurrido dos cosas. La primera de todas es que Díaz Ayuso está negando el tratamiento del VIH a la gente que no tiene residencia.
Como mínimo. O sea, en general a las personas migrantes, en general. Sin permiso de residencia, en situación irregular. Que claro, la situación irregular es tan amplio.
Sí, y que puede ser, efectivamente puede ser un primer paso a más allá.
A ver, es una locura. Bueno, perdona.
Es una locura. En cualquier caso, es, para entendernos, la gente que tiene VIH, que no es española o que no está aquí legal o lo que sea, ¿qué va a hacer? O sea...
Lo que tiene que hacer ahora mismo es estar viviendo un calvario por encontrar medicación antirretroviral de la gente que está donando para que su estado serológico no empeore y pueda llegar a mayores y tengamos que volver como a finales de los 80.
O sea, lo primero es que hay gente que en teoría le sobran, que no sé si eso sobra o no sobra, porque no te lo darán, no te darán más de la cuenta tampoco, pero gente que le sobra retrovirales. Y entonces están donando a esta gente para que puedan seguir su tratamiento. Pero eso es una cosa que, aparte de...
Hasta con 6 meses de caducidad.
¿Cuánto durará eso? Claro, es que es muy limitado en el tiempo.
Esto, aparte de ser un acto de homofobia bestial...
Más que de homofobia, y ahí con eso hay que tener cuidado, es un acto de xerofobia.
De racismo.
Es de xerofobia y de racismo. Claro. Cuando hubo aquella polémica en los Goya, que me llamaron sidoso de mierda, me dio mucha rabia porque todos los titulares decían Eduardo denuncia un caso homófobo. No, eso no es homofobia. Eso es xerofobia. Evidentemente, la xerofobia, en la bandera del colectivo LGBTIQ+, hay un color que representa a las personas seropositivas dentro del colectivo porque tienen un gran papel por cómo nace y de qué forma se desarrolla el SIDA, pero eso es xerofobia y racismo. Porque ninguna enfermedad se entiende de género ni de orientación sexual. Y es violencia continuada hacia las personas xerófobas. Sí, y
bueno, pues esto hay que frenarlo todas las acciones posibles. En cuanto se esté escuchando este podcast, ya habrá sido la manifestación en la puerta de esta señora, pero tiene que haber más y tiene que haber acción. O sea, esto se tiene que revertir y obviamente el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto. O sea, no puede permitir que una comunidad autónoma haga semejante barbaridad. O sea, esto tienen que llegar a estancias y tiene que frenarse de lleno. Luego ha habido otra noticia fuerte esta semana, que es que el Senado ha echado atrás la ley del plan de prevención del suicidio.
Bueno, eso es otra locura. Pero además, lo fuerte que yo lo vi en un post que subió Román Reyes, un actor... Quien los votos en contra han sido del PSOE.
Sí. O sea, yo estoy flipando.
No me entero de eso. ¿Por qué?
Yo estoy flipando. O sea, no sé qué coño ha pasado. O sea, quien ha propuesto la ley es UPN y bueno, pues de repente, de hecho, en un momento histórico de la salud mental, en un momento además en el que hay estadísticas que dicen que la gente joven se está suicidando.
Sí, hay una vinculación real.
O sea, son 11 suicidios al día, ¿eh?
Sí.
11 suicidios al día.
A raíz de la pandemia se ha multiplicado.
O sea, 11 personas que se suicidan al día, es una locura.
Sí, sí, y la gente joven está flipando. Y realmente...
Bueno, y que el teléfono, la teléfono de atención al suicidio es un éxito espectacular.
Sí, sí, lo ha sido.
Pero implica que realmente hay una alarma social.
Hay una alarma social. Y bueno, pues esta idea de crear protocolos en los casos en los que una persona está pensando suicidarse o ya ha dado la alarma y, bueno, pues que de repente es que no entiendo a quién puede no interesarle esto. Curiosamente, fíjate lo que son las cosas. El PP ha votado a favor y el PSOE ha votado en contra. No sé, es que no en el Senado. Yo, sinceramente, voy a seguir informándome porque no entiendo...
Yo tampoco tengo datos para...
No entiendo qué ocurre aquí.
Yo tampoco termino de entender claro, por qué ha
sucedido. Tampoco sé cuál es
eso,
la letra pequeña, o sea, no sé en qué consiste la ley, pero de entrada me parece un escándalo. O sea, es que no sé si...
Pero fíjate, no... Poppy, ¿sabes a lo que se reduce todo esto? A algo que la gente joven en concreto está pidiendo a gritos sin gritar, que es más educación sexual y más educación sobre la salud mental.
Sí. Educación emocional.
Aumentan las enfermedades mentales, aumentan los suicidios, aumentan los contagios y, por otro lado, mientras todo esto aumenta, tenemos a la Comunidad de Madrid, la capital de España, negando tratamiento antirretroviral a personas seropositivas y echando para atrás leyes de prevención contra el suicidio. A lo mejor es que nos quieren matar.
Bueno, ya.
En ese caso, no estaría tan mal. Porque una buena opción sería que antes de que nos vuelvan locas del todo, que nos maten y que acaben con la humanidad. Eso estaría bien.
Sí.
Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención de ti, que tú, pese a tener un humor negro fascinante y ser divertidísimo y tal, tienes como... No eres para nada nihilista, eres humanista. De repente estás superhumanista. Y a ti, fíjate, te pegaría mucho más esa corriente de discurso de querer que el mundo se acabe de una vez. Hmm. ¿Sabes? De llevar ya a tope con todo. Con las guerras nucleares, todo.
El
Amazonas a la mierda, tal. Todo a la mierda para que se acabe lo que es la realidad, esto que tanto detestamos y esto de lo que tanto criticamos y que se acabe el mundo de una vez.
Claro.
Esa es una buena solución, ¿eh?
Sí, es que a ver, yo...
Eso me llama mucho la atención.
Yo concretamente, a ver, soy humanista, pero sí que estoy a favor de la extinción del ser humano, absolutamente. O sea,
claro.
Creo que esto...
Es lo que más sentido tiene.
Esto debería ocurrir. Lo que ocurre es que luego, claro, soy un humanista en las distancias cortas. O sea, cuando de repente conoces a una de esas hormigas...
Pero es que...
Cada una de esas hormigas tiene algo, ¿no? Tiene una luz, una cosa especial, pero somos hormigas y tenemos que entender que somos realmente una plaga y que cuando tienes un bebé...
Somos exactamente
que es muy
un
mono,
virus desarrollándose para conquistar un planeta y que hay que hacer con los virus, acabar con ellos. Es
absolutamente.
Decir, vamos a hacer un suicidio colectivo de una vez.
Sí.
Hombre, la gran paradoja es que hoy en día vivimos más que nunca en condiciones cada vez peores.
Hombre, porque claro, los virus...
Realmente
somos una cepa que se va haciendo fuerte como cualquier virus.
Deberíamos volver a la fuga de Logan y tomó la decisión de no querer vivir más allá de una edad feliz, que son los 30 años. ¿No?
Como ¿Los 30?
No, la fuga de Logan era los 30 años. Podemos, si queréis, yo ya no estaré aquí, obviamente, pero podemos expandirlo hasta los 40, si queréis.
No.
Porque creo que la gente, a partir de cierta edad, se vuelve mala, rancia.
Sí, no podemos expandirlo. Nos hemos salido de cuentas. O sea, no tiene sentido. O sea, a partir de los 30 ya está, ya...
¿Tú crees, eh?
Que sí, claro que sí.
Seguiremos siendo jóvenes. Hasta los 30 somos guapos. A partir de ahí es mucho más complicado. Luchas,
claro.
Luchas contra todos.
John Travolta, Olivia Newton-John, todos con 30 años fuera.
Ya, todos, sí, a ver.
Mitos para siempre.
Todos mitos para siempre. Lo que pasa que es verdad que si todos son mitos para siempre, es verdad que nos acabamos cargando los mitos también. O sea, Amy Winehouse no sería un mito, no lo sería.
No, pero el planeta estaría más protegido. O sea, realmente sería más frondoso. Sí, no necesitamos tantas materias primas.
Y luego nos ocurre...
la fuga de Logan. Pensad, ved la fuga de Logan.
La fuga de Logan. Luego también me ocurre que a mí las únicas personas, bueno, quitando Eduardo que me encanta, pero... las únicas personas que yo tomo en cuenta es gente mayor, ¿eh? Ojo. O sea, yo...
¿Qué tienes en cuenta que quieres decir?
Escritores, escritoras... O sea, la gente que me interesa como piensa suele ser gente mayor y gente senior. Y yo doy un gran valor a los senior.
Claro, pero entonces si se mueren a los 30...
A Manuela Carmena, a Jeremy Corbyn... Claro, es esa dicotomía. Es que yo vivo esa contradicción.
No, mira, si da igual. Si en realidad da igual. Si no lo vamos a controlar nosotros. O sea, que la gente dure 200 años si quiere durar. Que se hagan avances médicos para que duremos mogollón de tiempo... Pero
que no podrá
pero
ser.
Pero que entendamos de una vez No, esto no lo hago como activismo, o porque sea que algo que esté de acuerdo con ello, pero que entendamos de alguna vez que toda esa lucha que hacemos por la paz mundial, el equilibrio, la no violencia, es algo que va intrínseco, va dentro del ser humano, y que hasta, y hasta que la humanidad acabe, el humano va a seguir funcionando así. Por tanto, es gracioso cómo el humano lucha por algo que sabemos que va a ser siempre imposible hasta que la humanidad acabe.
Totalmente.
¿Me entiendes lo que quiero decir?
Es una lucha contra nosotros mismos.
Pero Edu, ya hablas con una persona muy mayor, ya.
¿Crees?
Que hablas con una persona muy mayor, muy sabia.
Sabia de soja. No, pero es la realidad. No sé, sé, a lo mejor me confundo.
No, lo veo 100% así. Oye, para hablar de algo un poquito más agradable.
Hombre, es muy divertida esta conversación.
Sí, desde luego. Pero bueno, es que David Macho, que es amigo del programa y un artista al que sigo en redes, ha hablado sobre todo esto de tirar sopas y movidas a las obras de arte.
Es que eso es un tomate, nunca mejor dicho.
Sí, sí, que a mí me encanta ese activismo, me parece lo más. Pero es que él ha dicho que es muy curioso porque lo que se está lanzando sobre los cuadros tiene mucho que ver con los países donde se está haciendo la acción activista, porque a la Gioconda le han tirado una tarta en Francia.
Claro, eso
es guay. Esto es muy María Antonieta y muy guay. Luego, en Inglaterra, a los girasoles le han tirado una sopa de tomate, que la sopa de tomate es una cosa como súper inglesa.
Pero pensaba que era por Warhol, que no tiene nada que ver con...
No, es porque es una cosa muy de ahí, muy patria, porque ahora estás...
¿Y qué vamos a tirar? ¿A quién le van a tirar a Goya?
¿En España qué va a pasar?
Hombre, pues espero que le tire una fabada, unas lentejas...
Es que lo que se está hablando es que...
¿Y qué cuadro va a ser en España?
A ver, es que yo quiero decir una cosa, porque yo ahí sí te... Yo te trato con mucho respeto cuando te contesto, porque como sé que tú siempre dices la verdad...
Siempre
tengo ahí como tal. Pero, sin volver al otro tema, para no repetirme, no sé hasta qué punto es más importante el Amazonas o las pesadillas de Goya. Yo, lo siento, pero a lo mejor me quedo con un cuadro. Por tanto, no termino de estar del todo de acuerdo con ese tipo de activismo. También tengo que decir que esto es importante, porque va a dejar de ser un conflicto, que no es un activismo real, porque cuando lo tiran hay un cristal delante, no dañan el cuadro. O sea...
Ya.
Si quieren hacerlo de verdad, que cojan un martillo, rompan el cristal y dañen el cuadro.
Yo estoy a favor de que cojan la cara de la Gioconda, que la recorten, se la pongan en la teta y que digan, mira, la cara de la Gioconda, la que pintó Leonardo da Vinci, esta Gioconda con esta sonrisa que tanto os fascina, la tengo en mi teta ahora.
Bueno,
a ver qué pasa.
Pero que si se hace como performance, sí. Pero si ponemos en valor la vida y el arte, esto es una declaración bastante polémica, es mucho más importante para mí el arte.
Sí, es que, yo es que estoy de acuerdo contigo y a la vez...
En desacuerdo, ya, me pasa a mí, yo también estoy en acuerdo y en desacuerdo conmigo.
Claro, tenemos que ver también el arte que es, ¿no? Porque el arte es lo que uno considera que es arte, eso desde luego.
Claro.
Y lo que te mueve y lo que te hace resucitar.
Lo que te mueve y te conmueve.
Lo que te mueve y te conmueve. Pero,
claro, y es que es tan subjetivo.
Los girasoles de Van Gogh...
Ya.
Claro, o un cuadro de Monet. A ver, tenemos que pensar que es lo que ciertas personas han decidido que es arte en su momento... Gente normalmente rica, el patriarcado, todo esto. Posiblemente el cuadro de Monet lo ha pintado una señora en vez de Monet, y no lo sabemos. Pero son objetos que se ha decidido en un momento dado que son obras de arte. Podemos estar de acuerdo con algunas porque un cuadro nos ha hecho sentir y nos ha removido y nos ha conmovido, pero de verdad, muchas de ellas, de verdad, son mera decoración. Y son cosas que realmente... Se entra en el debate...
Mira, Teodor Adorno, ¿sabes? Que es el que...
Claro.
Pósters que adornan los cuartos de baño de la
pero
gente.
Pero es que la decoración es muy importante.
Sí, la decoración es muy importante.
Es posiblemente lo más importante de la vida, la decoración.
El arte se ha convertido también en un objeto especulativo de dinero. Sí. Y eso es básicamente lo que se está criticando.
Claro. Y luego, lo de que es más importante los girasoles de Van Gogh que el Amazonas. A ver, es que luego hay una cosa que para mí es muy fuerte. Tú también eres animalista, Eduardo. Que para mí son los inocentes. Que son los que no han decidido entrar en este juego nuestro.
Ya, pero...
Si en el Amazonas vive un puto monito colgado de un árbol, para mí es más importante el Amazonas que los girasoles de Van Gogh.
Ya.
No, pero al final la pregunta es, ¿qué es más importante, los girasoles de Van Gogh o un campo de girasoles? No es más que eso, ¿no? El sitio en el que se recrea.
Pero volviendo a todo esto...
No, es que es mucho mejor que exista ahora el imaginario del punto de vista de un artista o de un artista sobre una cosa real que la cosa real en sí.
Es más bonito siempre una recreación que lo que es en la vida real. Pero cuando se convierte en poder especulativo el arte, ¿qué significa?
Bueno, ya, pero entonces para eso habría que acabar con el sistema en general, que es otro de los deberes que tenemos que hacer.
Y el arte salva vidas, desde luego, y a mí me ha salvado en muchas ocasiones el arte. Bueno, volviendo al tema, en Alemania le han tirado a Monet un puré de patata que es muy alemán. Entonces, sí. A ver, la movida es... ¿Qué tenemos que hacer? Va a ser el Guernica, las señoritas de Aviñón. Es que...
algo que manche muchísimo en España, porque claro, un gazpacho no...
Un gazpacho de Belén Esteban.
Un gazpacho de Belén Esteban, es que estaría muy bien, la verdad.
Y que se quede en el cuadro, porque claro, el Guernica con una mancha y que digan que la mancha es de un gazpacho de Belén Esteban, adquiere otra dimensión.
Hombre, claro, de repente, en ese caso en concreto... En ese caso en concreto sería un poco a favor porque, claro, creo que elevaría la obra de arte.
Claro.
¿Entiendes?
Pero el Guernica claro. Ya supone activismo, por otra parte.
Sí, el Guernica es activismo. Pero
ah, bueno,
luego,
claro, Guernica. Pero, por ejemplo...
Pero con una mancha de gazpacho de Belén Esteban ya tiene para otros 70 años más.
Es que estoy de acuerdo. Claro, es muy complejo todo,
¿Qué pensaría John Waters de esto? ¿Tú qué crees, Edu? Que tú eres el
John discípulo. Waters.
Está súper a favor, tío.
Se ha relajado mucho John Waters, pero John Waters
está por la destrucción de esas obras de arte establecidas, que son
Evidentemente John Waters vive por y para la destrucción y ese es su discurso y su alegato, pero es verdad que se ha relajado mucho. Sí.
¿Lo dices por la última vez que vino a Madrid?
La última vez que vino a Madrid no le pude ver. Pero hablamos Pop y yo precisamente de la última vez que vino a Madrid y yo solamente quiero hacer aquí un llamamiento y es que, por favor, que ni ninguna tienda de la calle Fuencarral ni en Malasaña hagan merchandising de John Waters ni de Divine, que ningún heterosexual admire a John Waters y que nos lo deje. Pero tú no eres heterosexual, cariño. Ser heterosexual es un pensamiento, o sea, sí, es decir, que nos lo dejen, que lo dejen tranquilo, que no lo soben demasiado.
Yo cuando he visto
¿es nuestro?
Que se hacían fotos con él, pero en plan Carmen Lomana, o sea, fotos como si fueran Mickey Mouse y John Waters, es como, oye, pero perdona, pero es que no sabéis el señor con el que
estáis. Sobre todo porque John Waters no quería hacerse esas
fotos. Claro que no quería, y sobre todo porque Carmen Lomana, si tú has visto Pink Flamingos, sabes de verdad que no te debes acercar a John Waters.
¿Carmen Lomana se hizo una foto con Pink Flamingos? ¿Con John Waters?
John Waters, sí.
Joder, pero también, bueno, le veo más sentido a eso que a otras cosas, la verdad.
Ya, claro, si lo pensamos así.
Es que todos sí y todos no a la vez. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Pues volviendo de nuevo al tema del cine, John es una persona muy trabajadora y muy entusiasta, pero lo que sucede con John, por lo que John se tiene que hacer todas estas fotos y hacerse todas estas giras, no dudo que no sea porque no le apetezca, es porque no ha podido dirigir en 20 años su película, la película que va a hacer ahora, que va a rodar ahora, por cierto, y ha tenido que girarse el mundo sacando novelas y haciendo monólogos. Claro. Esa es la realidad. A lo mejor, si John hubiese hecho más películas, habría conservado ese misterio, que para mí sigue sin perderlo, y no se habría hecho tantas fotos con todo el mundo.
Y además, él tiene mucha clase.
Que John Waters sea inaccesible. Y él tiene muchísima clase. Y es tremendamente generoso.
Quizás sea demasiado accesible ahora mismo.
Claro, todo lo que es accesible no mola.
Yo lo que no entiendo es cómo las plataformas, porque ahora con todas las plataformas que hay, cómo no le dan, no llaman a John Waters para que haga una serie.
Pues gracias a Dios, gracias a Dios que no lo hagan.
¿No?
Pero
no.
Hablamos de John Waters, pero ha estado en Madrid, por Galicia, o está a punto de llegar Todd Solondz, y nadie lo sabe.
Me encanta. Bueno, entonces hablemos de
esa es la única persona interesante en el mundo, en realidad.
Que nadie le importa. A nadie le importa a Todd Solondz.
Bueno, a mí solo me importa a Todd Solondz.
Pues está por Galicia, o está a punto de llegar.
Pero es que iba a rodar una película con Penélope Cruz y se cayó esa película.
Sí, que iba a hacer de madre de un chico, ¿no? Sí.
Me parecía un tanto...
Bueno, imaginaros Penélope Cruz con Todd Solondz, hubiera sido increíble.
Pues un puto sueño.
Ya, qué putada de que de repente eso desapareciera del IMDb, de repente. Pero bueno, es que, claro, happiness, o sea, storytelling, o sea, por favor. Pero,
sí.
Todas.
Y el amor en tiempos de guerra.
Palíndromo.
Bueno, no sé cómo se llama, la del perro. ¿Cómo se llama? ¿Tekel? ¿Perro salchicha? Wiener Dog, perdona.
Sí,
Wiener Dog.
Bueno, lo he visto.
Pues es maravillosa Wiener Dog.
¿Es la última?
No, no es la última. La última es... ¿Dark Horse?
Es que las últimas... Pero a mí,
yo he visto las últimas.
Es que las últimas no han llegado.
La que te digo, la de Wiener Dog, es la penúltima. Y tiene una conexión muy guay con Welcome to the Dollhouse.
¿Ah, sí?
Sí,
ah,
porque en Welcome to the Dollhouse a la protagonista la llamaban perro salchicha. Bueno, Wiener Dog es la mejor, la penúltima película de Todd Solondz.
Me la veo ya. Bueno, que además...
Me agobio, me da
además
ansiedad.
Todos los periodistas asocian el cine de Eduardo Casanova a John Waters. O sea, otro rato es John Waters.
Y es Todd Solondz también, ¿eh?
Y es que para mí es Todd Solondz. O sea, quiero decir, eres
No lo sé.
Para mí más que de John Waters, la verdad.
Espero que mi cine solamente llegue un momento en el que solo se parezca a mí. Claro. Porque yo quien soy, de quien soy fan, soy fan de ellos, de Todd Solon y de John Waters, sí, sí. Pero me gusta mucho ser fans. Ser
¿Se
fan
conocen
de ellos.
Entre ellos?
No lo sé. Pero, por ejemplo, ¿de qué vive Todd Solon?
Pues de, no sé.
De la prostitución.
No sé.
Pues espero que
nada,
no.
De nada. ¿No?
¿Tendrán OnlyFans? No sé, no, no sé.
Yo sé que cada vez que he pisado Nueva York...
¿Será rica? Veces, ¿será rica?
No, no es rica.
No,
no.
No.
Vive con muy poco. Y es un tipo...
Porque entiendo que John Waters sí viva sí. Por todo lo que ha generado, porque claro. Ha tenido éxitos mainstream, bueno, no, pero no, Todd Solon no. Yeah. Todd Solon tiene... Es que ni siquiera...
Derechos de autor no tienen mucho.
No, y sus técnicas son minúsculas.
Bueno, chicos, nos hemos pasado de la hora...
No, pero no vamos a parar aquí, ¿no?
No, bueno, ahora seguimos dando un paseíto. Pero,
¿ya?
Sí, es que ha pasado volando. O sea,
¿pero cuánto llevamos?
Una hora y cuarto.
Pero si no he hablado.
Ya, pues... Pues es lo que hay. Oye,
creo chicos, que nunca he hablado menos en toda mi
chicos,
vida.
Chicos, o sea, os lo digo en serio. O sea, cualquier. O sea, esta es vuestra casa, pijas marrones. A mí hablar
no,
con
pues
vosotros.
No, pues vengo la semana que viene.
Lo que más me puede apetecer una tarde que es estar con vosotros. Entonces, próxima película que vengáis a tal. O para cualquier cosa, de verdad.
No, yo no quiero venir aquí a hablar de. Yo quiero venir aquí a hablar, pues eso, de la humanidad,
lo que
de
toque,
las cosas.
Claro, lo que
no me
cosa.
Puedo creer que se haya acabado. Llevaba mucho tiempo esperando este momento y que se haya acabado ya, me parece.
Una hora.
Deprimente. Ahora hay que abrir esa puerta y enfrentarse a la vida
real. Bueno, una horita de terapia, pero aquí estamos todas las semanas. Ha sido un placer. Feliz Halloween. O sea,
feliz
por
Halloween.
Favor, haced bien la calabaza, porque si no viene ya con Lanter. Y
bueno, yo la haré en Estados Unidos.
Yo me la comeré.
Claro, claro. Las pipas se pueden secar, sabes que está lleno de esas se secan y están riquísimas. Truco trato, chicos, y nos vemos otro día.
O sea, me está entrando una pena horrible.
Dios mío, qué bajona, ¿no? Salir de aquí.
Siento que no he estado para nada a la altura.
Hasta luego, pues chicos.
Vamos a quedar en esta dimensión, pijas
Viva
marrones.
Pijas marrones. Chao. Chao.
Beheld an eerie sight, for my monster from his slab began to rise, and suddenly, to my surprise,
he did the mash.
He did the monster mash.
The monster mash.
It was a graveyard smash.
He did the mash.
It caught on in a flash.
He did the mash.
He did the monster mash. From my laboratory in the castle east. The master bedroom where the vampires feast. The ghouls all came from their humble abode to get a jolt from my electrode.
They did the mash.
They did the monster mash.
The monster mash.
It was a graveyard smash.
They did the mash.
It caught on in a flash.
They did the mash.
They did the monster mash. The zombies were having fun. The party had just begun. The guests included Wolfman, Dracula, and his son. The scene was rocking, all were digging the sounds. Igor on chains, backed by his baying hounds. The coffin bangers were about to arrive with their vocal group, the Crypt Kicker Five.
They played the mash.
They played the monster mash.
The monster mash.
It was a graveyard smash.
They played the mash.
It caught on in a flash.
They played the mash.
They played the monster mash. Out from his coffin, Rack's voice did ring. Seemed he was troubled by just one thing. Opened the lid and shook his fist and said, whatever happened to my Transylvania twist?
It's now the mash.
It's now the monster mash.
The monster mash.
And it's a graveyard smash.
It's now the mash.
It's caught on in a flash.
It's now the mash.
It's now the monster mash. Now everything's cool. Drax a part of the band. And my monster mash is the hit of the land. For you, the living, this mash was meant to. When you get to my door, tell them Boris sent
you. Then you can mash.
Then you can monster mash.
The monster mash.
And do my graveyard smash.
Then you can mash.
You'll catch on in a flash.
Then you can
Then you can monster mash.
Mash.
Easy, Igor. You impetuous young boy.
Mash.
Monster mash.
Monster mash.
Monster mash.